¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Consumando el Brexit, líderes de ambos lados del Canal de la Mancha han comenzado a delinear estrategias y a asegurarse de que sus destinatarios o nuevos enemigos las escuchan. Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente de la consultora EKS Center, Adrián Zelaya.
Pocos días han pasado desde el Brexit, desde que definitivamente Reino Unido se ha ido de la Unión Europea y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha comenzado a mover ficha. En este sentido, ha visitado Polonia, se ha reunido con su par Andrzej Duda. De lo que se ha hablado, entre otras cosas, en esta visita es sobre, por ejemplo, el papel de Rusia, ¿no?, respecto a la Unión Europea. El presidente francés pidió asumir que, guste o no, Rusia se encuentra en Europa y que esta realidad geopolítica es insoslayable. No soy ingenuo, pero sé que en interés de la seguridad de Europa, tanto de Francia como de Polonia, debemos tener diálogo político con Rusia, dijo Macron. Los dirigentes polacos, como sabemos, acumulan agravios contra Macron desde que llegó al Elíseo en cuestiones como el cambio climático, la inmigración, la independencia de la justicia o la regulación de los trabajadores desplazados temporalmente a otros países. El presidente francés ha criticado a Polonia. Para hablar sobre este tema estamos junto al presidente de la consultora de EKS Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esta visita de Macron a Polonia teniendo en cuenta el papel que está teniendo Polonia en cuanto a la Unión Europea y también al reciente Brexit, ¿no?, que Reino Unido era uno de los grandes apoyos que tenía dentro del bloque europeo, precisamente Polonia?
Bueno, vamos a ver, salvo que haya información que desconocemos en relación con alguna propuesta concreta, da la sensación de que se trata de una visita práctica. Es decir, precisamente como consecuencia de la aplicación ya del Brexit, de la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, bueno, da la sensación de que hay un evidente despiste estratégico en la dirección de la Unión Europea y la necesidad de un reposicionamiento, de un clarificar estrategias para asegurar la continuidad de la Unión Europea y para definir cuáles pueden o deben ser las líneas básicas de la continuidad a medio y largo plazo de esta estructura política, ¿no? Yo creo que dentro de este contexto, bueno, Polonia ha ido adquiriendo un peso creciente por distintas razones entre la Unión Europea, los países del Este en general. Y en ese contexto, Polonia es una de las piezas a tener en cuenta a esa definición del futuro. El peso de Polonia ha ido creciendo, por un lado, por su positiva evolución económica y, por otro lado, precisamente por su carácter discordante en distintos aspectos, como respecto a las políticas básicas de la Unión Europea, ¿no? Esta discordancia en aspectos sobre, por ejemplo, las políticas de inmigración o el ritmo de integración económica europea, le han dado a Polonia, a la vez, le han hecho objeto de continuas críticas por parte de, digamos, los países centrales, pero también han constituido en un polo de referencia, que junto a Hungría le convierte en un grupo, en un país disonante, con el que de alguna forma hay que contar a la hora de construir ese futuro de la Unión Europea. Francia y Alemania, que son en este momento los países claves del futuro, tienen ya definidas unas líneas básicas de interlocución, aunque a otro nivel también las tienen establecidas con España y con Italia, que no son países que en este momento vayan a presentar, salvo cambios políticos, que son posibles a corto plazo, sobre todo en Italia, pero no son países que en este momento Italia y España vayan a presentar problemas fundamentales con respecto a las líneas estratégicas que se marquen desde Francia y Alemania. Sin embargo, sí es posible que esto, previsible que esto suceda desde los países del Este y fundamentalmente Polonia y Hungría. Entonces, gestionar esa relación con Polonia, contrastar con ellos cuáles pueden ser las vías de continuidad de la Unión Europea cara al futuro, se convierte en este sentido en esencial, ¿no?
Adrián, para cerrar, dos apuntes, ¿no? Por un lado, Alemania y Austria están dispuestas a cambiar los tratados comunitarios si tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea se hace necesario y remarán juntos contra el incremento de las aportaciones netas propuesta por la Comisión Europea para paliar la contribución que dejará hacer ese país. Esto salió de la reunión que han mantenido la canciller alemana Angela Merkel y su par austríaco Sebastian Kurz en Berlín este lunes. Y por otro lado, ha hecho unas declaraciones Boris Johnson respecto a la futura relación de Reino Unido con la Unión Europea. Ha decidido desafiar a Bruselas y reiteró que su país no está dispuesto a alinearse con las reglas de la Unión Europea. Adelantó que su ambición será alcanzar un acuerdo al estilo Canadá que abra los mercados, pero que evite la panoplia de las regulaciones de la Unión Europea, y que si no es posible, amenaza con una ruptura total, sacando el llamado modelo Australia sin un tratado comercial y con acuerdos sectoriales. ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, Adrián?
Bien, vamos a ver. Efectivamente, estamos en un momento clave. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, de alguna forma, ha supuesto el pistoletazo de salida de una carrera para definir, por un lado, el futuro del Reino Unido, pero también el futuro de Europa, ¿no? Y en este contexto podemos escuchar las dos noticias que nos comentas, ¿no? Por un lado, con respecto al Reino Unido, estos comentarios de Boris Johnson se sitúan en el contexto previsible, porque dentro de la dificultad de las negociaciones sobre el futuro comercial entre el Reino Unido y Europa, todos tenemos la sensación de que el que esas conversaciones se produjeran antes de la salida política, el que se retrasara la salida política hasta el cierre de estas negociaciones, situaba en un contexto de ventaja a la Unión Europea, teniendo en cuenta la crisis política que había abierta en el Reino Unido en relación con este tema. Que una vez que se ha producido la salida política y que ese aspecto está claro, ahora el Reino Unido tiene de alguna forma las manos mucho más libres para negociar en términos adecuados para su propio país y para negociar desde una posición más de fuerza. Ya, bueno, sabemos que está negociando con otros interlocutores internacionales, entre ellos Estados Unidos y China fundamentalmente, y probablemente estas declaraciones responden muy fácilmente a este nuevo contexto en el que Europa va a tener que jugar de una forma mucho más suave, porque todos sabemos que las conversaciones anteriores se han desenvuelto, por un lado, entre una necesidad compartida con el Reino Unido de evitar daños a la industria y, por otro lado, una necesidad política de castigar a un país que se va para evitar crear un precedente con respecto a otros países, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación durante estos meses, pero ya digo, seguramente el marco dialéctico, ya vemos que con estas declaraciones de Johnson, ha cambiado sustancialmente y tiene muy poco que ver con el estilo y el marco de negociación en el que estaban planteándose este tema entre el gobierno de Theresa May y la Comisión Europea. En relación con esta cumbre entre Alemania y Austria, bien, yo creo que el punto de partida es este que comentaba. Es decir, no se está abriendo el Brexit, no solo abre una incógnita sobre el futuro del Reino Unido, sino también sobre el futuro de Europa, teniendo en cuenta que en buena parte el Brexit es una consecuencia de la crisis, de la propia crisis de la Unión Europea. En el Reino Unido siempre ha habido recelos con respecto a la pertenencia a la Unión Europea, pero parece claro que esos recelos se han disparado como consecuencia de las políticas de la Unión Europea en las últimas décadas en distintos ámbitos, fundamentalmente desde la perspectiva de aplicación de las políticas neoliberales que han alejado de una forma sustancial a la clase trabajadora del Reino Unido con respecto a las políticas de la Unión Europea, y el Partido Laborista acaba de ser una clara víctima de esa situación, y por todas las políticas de inmigración. Esas cuestiones han sido sin duda claves, ¿no? Bueno, en esta medida, aunque se haya manifestado de forma más rápida y más directa en el Reino Unido, está claro que de alguna forma la crisis del modelo neoliberal está suponiendo también la crisis de la Unión Europea. Y esto es así porque muy probablemente a partir de estamos situando el punto de inflexión en el Tratado de Maastricht, ¿no? Un acuerdo entre Estados que podría haber sido absolutamente razonable para la creación de un mercado único y que se apoya simplemente en un pasado histórico común, se transformó de forma muy artificial en una clara apuesta por una estructura política económicamente forzada de forma artificial hacia la constitución de una moneda única y, por otro lado, políticamente muy controlada y muy direccionada para asegurar que Europa daba pasos firmes hacia el modelo neoliberal. Esto ha sido clarísimo a partir del Tratado de Maastricht. El estado de bienestar que se construyó por parte de los estados ha sido destruido en buena parte gracias al trabajo constante en esta dirección de las estructuras de la Unión Europea. Y parece claro que la Unión Europea debería ser capaz, por lo menos, de revisar, de tener una cierta disposición crítica para revisar lo que se ha hecho en las últimas décadas. Y esto yo creo que es el gran problema en este momento de las instituciones de Bruselas.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el presidente de la consultora EKI Center, Adrián Zelaya, sobre los movimientos que comenzaron a hacer varios líderes europeos tras la consumación del Brexit.